queridos hermanos, amigos en República Dominicana, en la Iglesia IBSJ, para mí es un privilegio y un regalo de parte del Señor, de verdad, poder ser instrumento suyo en esta tarde para traer el mensaje de la palabra del Señor a una iglesia tan amada para nosotros y que el Señor ha usado tantísimo para nuestra edificación a lo largo de estos años de ministerio aquí en Barcelona. Muchos recuerdos y abrazos para los hermanos allá en República Dominicana, a los pastores, diáconos, a toda la congregación y a tantos hermanos y familias que han pasado por aquí y han sido parte de esta vuestra iglesia en Barcelona. Así que de nuevo, para mí es un gozo muy grande poder ser un poquito de bendición y de instrumento en las manos del Señor para una iglesia que ha sido de tantísimo ánimo, una iglesia hermana con la que tenemos tantísimo cariño y tantísimos vínculos. Quisiera traer en esta tarde un mensaje de una de las máximas de la Reforma, aprovechando todavía la cercanía con esas fechas en las que recordamos lo que es la doctrina y la práctica que heredamos de la Reforma protestante, como es una de esas solas, el Soli Deo Gloria. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios de una forma práctica en nuestras vidas? Un pasaje que seguramente es base del sermón de hoy, aunque vamos a ir navegando por varios pasajes, es Efesios 3, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener una palabra de oración al Señor. Señor, te rogamos que tú bendigas este tiempo, que sea tu palabra la que esté hablando a nuestros corazones, que tú quieras en tu voluntad, Señor, usarme para hablar al corazón de mis hermanos. Señor, que tu palabra nos exhorte y nos confronte, también nos aliente y consuele allá donde tenga que hacerlo. Señor, tú conoces nuestros corazones. Háblanos en el día de hoy. En el nombre precioso del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dicen que respecto a la música y los gustos musicales no hay nada escrito, pero para mí uno de los más grandes músicos de toda la historia sin duda fue Johann Sebastian Bach. Como organista sus habilidades fueron respetadas por todo el mundo en Europa. Como compositor se reconoce como uno de los más grandes. Sin embargo, a diferencia de otros músicos, no voy a decir nombres, conocidos por su carácter egocéntrico, ególatra, excéntrico, Bach fue una persona discreta, una persona que llegó a decir lo siguiente respecto a su virtuosismo en el teclado: no hay nada remarcable sobre ello, lo único que uno tiene que hacer es presionar la tecla correcta en el momento correcto y el instrumento toca solo. Los que son músicos saben que no es exactamente así, el instrumento no toca solo, pero estaba Bach expresando de una forma sincera una actitud humilde con respecto a su increíble capacidad como compositor. Bach dijo lo siguiente: trabajo duro. Cualquiera que trabaje tan duro como yo hice puede alcanzar los mismos resultados. Y a simple vista todo esto pudiera parecer simple modestia, pudiera parecer pues que Bach era un hombre humilde, era un buen hombre, y que su humildad era una virtud humana. Sin embargo, cuando echamos una mirada a su vida, se nos deja ver que el ego de Bach se esfumaba porque tenía sus ojos puestos en alguien mucho más grande. Él se veía pequeño porque veía muy grande a su Dios, y esa es la verdadera humildad que emana de la palabra. Escribe también Bach: la meta y objetivo final de toda música no debería ser otro que la gloria de Dios y el refrigerio del alma. La gloria de Dios y el refrigerio del alma. Ahí encontramos la verdadera humildad, cuando vemos un Dios muy grande. Ahí es donde verdaderamente estamos encaminando nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras prioridades en la vida, cuando vemos a un Dios muy grande y nos vemos a nosotros pequeños. Buscando la gloria de Dios y no la propia, es cuando realmente somos transformados y nos acercamos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Es conocido por todos que Bach firmaba sus obras cuando terminaba una composición con esas siglas SDG, Soli Deo Gloria, la gloria para Dios. Y no es solo una bonita expresión, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria es mucho más, es un lema. Es una de las máximas de la Reforma, pero es un lema que deberíamos tener grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Soli Deo Gloria, porque está marcando un estilo de vida. Queremos que sea así nuestro estilo de vida, como cristianos, como familias, como iglesia local. Soli Deo Gloria es lo que debemos buscar, que sea también nuestro lema, la gloria de Dios. Es lo que debería, hermanos, mover todo lo que somos, todo lo que hacemos. Siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, que buscaba glorificar al Padre, nosotros vivamos así también, Soli Deo Gloria. Como dice el Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O como escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 de la primera carta, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Y quisiera en primer lugar que viéramos cómo la gloria de Dios es el centro de todo. Y luego veremos, por ende, que debe ser el centro de todo en nuestra vida también. La gloria de Dios es el centro de todo porque, en primer lugar, podríamos estar meditando horas y horas y describiendo horas y horas la gloria de Dios en cada uno de sus atributos. Es conocido por todos nosotros ese famoso libro de Arthur Pink sobre los atributos de Dios, un libro precioso, muy recomendable para adentrarnos en el conocimiento de los atributos de nuestro Dios. Pero es curioso, si ojeáis ese libro, que no hay un capítulo dedicado a la gloria. Dicho de otra manera, y estoy de acuerdo con nuestro hermano Pink, la gloria de Dios no es un atributo de Dios, es más bien lo que emana de todos sus atributos. Su gloria está presente en todos los rasgos de su carácter. Todos los atributos de Dios son gloriosos, en esencia. Él no solamente es eterno, es gloriosamente eterno, gloriosamente inmutable, gloriosamente poderoso, gloriosamente santo, gloriosamente bueno. Es glorioso en todos los sentidos, en sí mismo, sin más. La gloria de Dios es algo inherente a Dios mismo. Él es glorioso, con una gloria inmensa, grande, eterna, incomprensible. Su gloria llenó el tabernáculo, recordamos en Éxodo capítulo 40. Su gloria llenó el templo en Isaías capítulo 6, que Isaías pensaba que moriría por haber visto, haber contemplado la gloria de Dios. La gloria de Dios se aparece muchas veces a lo largo del relato bíblico, en esa Shekinah, en esa apariencia celestial, gloriosa, brillante a sus siervos. Pablo cayó camino de Damasco. Fue derribado por la gloria de Dios, por ese brillo. Interesante observar el pasaje, ¿verdad?, en el que Pablo ve esa gloria, ese brillo, y se nos dice claramente en Hechos de los Apóstoles que era el mediodía. El sol brillaba con todo su fulgor, y aún así hay un fulgor aún mayor que el sol que le está derribando. Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Dios le puso en una peña, cubrió a Moisés con su mano mientras la presencia de Dios pasaba. Y una vez hubo pasado, Dios retiró su mano para que Moisés pudiera ver el halo de gloria que dejaba tras de sí la presencia de Jehová. Solo vio su espalda, no vio su gloria, sino la gloria que dejaba después de haber pasado. Y aún así, lo que Moisés contempló transformó su rostro, de modo que tenía que cubrirse el rostro, porque brillaba. Nosotros mismos, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, seremos transformados solamente contemplando su gloria. Porque la contemplaremos no un instante como Moisés, sino que nos quedaremos maravillados contemplando la gloria del Señor para siempre. Y seremos transformados de gloria en gloria y brillaremos como soles. ¡Qué glorioso es el Señor! Y esa es la gloria que debemos buscar, es la gloria que debemos buscar en esta vida, que debemos adorar, porque es esa gloria la que nos transforma día a día a imagen del Señor Jesucristo. Todo ha sido creado para la gloria de Dios, el centro de todo es la gloria de Dios y la creación anuncia su gloria. También recordamos Salmos capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que ha sido creado para la gloria del Señor. Fijémonos que el Salmo no dice que los cielos son su gloria, sino que los cielos anuncian su gloria. Hermanos, si, lo hermosos que son los cielos, si nos quedamos boquiabiertos delante de una hermosa puesta de sol, y aquello no es la gloria de Dios, aquello solamente nos está hablando de la gloria de Dios. ¿Cómo será contemplar la gloria del Señor por toda la eternidad? ¿Cuánta belleza radiante debe haber en el trono de su gracia? Tan inmensa la emoción que nos embargará, que necesariamente hemos de estar en la presencia del Señor con cuerpos glorificados. Porque estos no podrían soportar algo tan hermoso. ¿No os ha pasado cuando os han dado una muy grata noticia que no sabéis si reír, si llorar? Incluso hay gente que se ha desmayado después de una emoción muy fuerte. Estos cuerpos no soportarían la belleza de estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Cada vez que giráramos los ojos para verle a Él, caeríamos desmayados. Para volvernos a levantar y preguntar dónde está el Señor, y volvieran a señalarnos dónde, volverle a contemplar y volver a caer desmayados, y así por toda la eternidad. No parece muy divertido, ¿verdad? Este cuerpo ha de ser glorificado para poder soportar tanta gloria, tanta belleza, como vamos a estar contemplando. La gloria es inherente al Señor, y la creación de sus manos anuncia su obra, su gloria. La creación sin palabras nos está diciendo cuán grande es Él, cuán poderoso, cuán perfecto, cuán soberano, cuán sublime es Él. Todo anuncia la obra de sus manos, todo anuncia la gloria de su poder. Desde la galaxia más lejana hasta el insecto más pequeño, desde ese pez en el profundo del mar que no vamos a ver, hasta aquella flor que nace en un monte, en lo más alto, se abre y lanza su perfume para la gloria del Señor. Y así como Bach escribía en sus partituras Soli Deo Gloria, deberíamos escribir Soli Deo Gloria en todo lo que observamos, en todo lo que vemos, porque todo es para la gloria del Señor. La risa de un niño, la estrella que brilla, un río, un árbol, una montaña, cualquier cosa está anunciando la gloria de los atributos de nuestro Dios. La creación y los ángeles también. Recordamos que en Isaías 6, que hemos mencionado antes, los querubines el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recordamos también en Belén aquel ejército angelical que cantaba: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en los cielos Dios está siendo adorado continuamente por esos cánticos de ángeles, de serafines, de querubines, de todos sus ejércitos celestiales. Y lo mismo debiera ser en la tierra, ¿verdad? Lo mismo debiera ser en la tierra, pero el hombre, habiendo sido creado para la gloria de Dios, el hombre se rebeló. Fue creado para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando cualquier otra cosa, o nos estamos adorando a nosotros mismos. Esto es lo que vemos que sucedió en el Edén. Hemos sido diseñados para adorarle, y cuando le adoramos es cuando sentimos nuestra mayor satisfacción, plenitud en el alma. No hay nada que nos llene de tanto sentido y significado como adorar al Señor, testificar de Él, cantar a su nombre. Hemos sido creados para adorarle. No puede el creyente encontrar mayor felicidad que en dar gloria al Señor. Pero el hombre se rebeló contra Dios, tal como apunta Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que el principal pecado del hombre, la raíz de todo, es no darle gloria a Dios. Fijémonos cómo Lucas describe la muerte del rey Herodes en Hechos capítulo 12 y su depravada condición. Escribe así: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Qué forma de describir el estado de rebeldía de Herodes y de todo aquel que está sin Cristo. No le dio la gloria a Dios y no le dio gracias a Dios. Hemos sido creados para adorarle a Él, hermanos. Y repito, si no le adoramos a Él, no podemos dejar de adorar. Somos adoradores y estamos dando gloria a cualquier otra cosa. Pero podemos caer tan fácilmente en la mentira de la serpiente y el hombre acaba adorando cualquier cosa de la creación. Y de entre todas las cosas de la creación, el hombre acaba adorando al hombre, acaba adorándose a sí mismo, acaba adorando sus propias capacidades, su propia inteligencia. En la serpiente dijo en el Edén: seréis como Dios. ¡Ay! Nos lo hemos creído. Seréis como Dios. Y fijémonos cómo vive la gente, cómo viven en su día a día. Realmente creen que están en el lugar de Dios. Demandan para sí toda esa atención y gloria que solamente le pertenece al Señor. Nada le alegra más a cada uno que el reconocimiento y el aplauso. Nada nos enoja más que se hable mal de nosotros. Nada le preocupa más al ser humano que lo que otros digan de él. Nada nos motiva más que aquello que tenga que ver con nuestro buen nombre. Estamos obsesionados con nuestra propia gloria. Nos hemos creído la mentira de Satanás. Seréis como Dios. Hasta tal punto el hombre es pecador en su entendimiento y en su orgullo y en su vanagloria, que cuando le hablas al que no cree, le hablas sobre Dios y la gloria de Dios, es capaz de decir que Dios es egocéntrico. No, hermanos, Dios no es egocéntrico. Dios no puede hacer nada más grande que por Dios mismo, que por su propia gloria y por su propio nombre. Nosotros pecamos cuando nos ponemos en el lugar de Dios y pretendemos hacer las cosas por nuestra gloria y por nuestro buen nombre. Porque hemos sido creados, pero no para adorarnos a nosotros mismos, sino para adorarle a Él, en alma y cuerpo. Dios es Dios. A Dios solo le mueve su gloria y su nombre. Y aquello que es santo en Dios, aquello que es propio de Dios, es pecado para ti y para mí, porque no hemos sido creados para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificarle a Él. Y allí encontramos nuestra bendición y nuestro gozo, cuando realmente vivimos para su gloria, para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que como iglesia del Señor, hemos de darle gloria. El hombre se desvió en sus pecados, creyó la mentira de la serpiente, pero Dios desde el inicio ha creado un pueblo para su gloria, para adorarle a Él, para buscarle a Él, un pueblo que le adore, escoge a Israel para que le sirva, y nosotros somos injertados en ese Israel para servirle. Su iglesia sí le da gloria, su iglesia sí reconoce su bondad. Su iglesia reconoce su gloria escrita en el firmamento, escrita en la historia y escrita en los corazones. Soli Deo Gloria, ha redimido un pueblo escogido para que le adore por los siglos de los siglos y para toda la eternidad. 1 Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis sus virtudes. las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la misión de la iglesia, este es el motivo de vivir como creyentes, dar gloria a Dios en todo. Y vemos esas grandes doxologías del apóstol Pablo en sus cartas, ¿no? Romanos capítulo 11, cuando medita el apóstol sobre la grandeza del plan de salvación, y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y asimismo en Efesios capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que vemos su gloria en la creación, vemos su gloria en los cánticos angelicales, vemos su gloria en su pueblo redimido que le alaba, y vemos su gloria, el máximo esplendor de su gloria, lo vemos en la cruz del Calvario, en la obra maravillosa de salvación, es donde vemos la gloria del Señor. Estas doxologías están exaltando las virtudes del Señor que contemplamos todas juntas en la cruz del Calvario. Salvar pecadores como nosotros. Que un Dios tan grande, tan infinito, tan poderoso, quiera haberse dignado a mirarnos y quiera salvar pecadores como nosotros, es algo glorioso. Si hay una obra magnífica, incomprensible, impresionante, deslumbrante, apoteósica, esa es la obra de la cruz, donde se despliegan todos sus atributos, su poder, su justicia, su misericordia, su bondad, su providencia, su generosidad, su soberanía. Todo lo vemos junto en la obra de la cruz, y es a los pies de la cruz que nos encontramos con el Señor. La cruz que estaremos recordando por toda la eternidad, y estaremos dándole gracias y dándole gloria por toda la eternidad. Hermanos, yo creo que, sí, claro, en la gloria tendremos cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados donde no habrá ningún mal, ¿verdad? Todos esos achaques con los que sufrimos aquí en la tierra desaparecerán en esos cuerpos glorificados. Y si aquí en la tierra hemos perdido una mano o hemos perdido una pierna, tendremos un cuerpo completo y glorificado. Y si aquí hemos tenido accidentes o cicatrices por cirugía, esas cicatrices desaparecerán en la gloria. Pero yo creo que hay unas cicatrices, sinceramente, creo que hay unas cicatrices que vamos a seguir contemplando por toda la eternidad. El Señor Jesús, después de resucitado, se presentó a sus discípulos y les enseñó esas marcas en las manos y en su costado. Esas cicatrices creo que no desaparecerán nunca, porque las podremos seguir contemplando el resto de la eternidad, para recordar esa obra de amor en la cruz del Calvario. Recordaremos la obra de la cruz toda la eternidad y daremos gloria al Señor durante todos los siglos de los siglos por su obra maravillosa. Soli Deo Gloria, hermanos. Sí, escuchamos una pieza de Bach y decimos Soli Deo Gloria. Miramos una puesta de sol y decimos Soli Deo Gloria. Pero sobre todo cuando miramos a la cruz en el Gólgota, decimos Soli Deo Gloria. ¡Qué magnífica la gloria del Señor! Y en el cielo seguiremos cantando sus virtudes por toda la eternidad. Esa es la gloria que los reformadores quisieron que volviera al lugar donde pertenecía. Solo a Dios, soli deo gloria, solamente a Dios, toda la gloria, no a los méritos humanos. Los reformadores tuvieron que contemplar cómo se daba gloria a los santos, a las vírgenes, a los papas, se promovía el culto a las reliquias, a las imágenes. Sabemos que en teología católica se pretende salir del apuro haciendo diferentes tipos de categorías o de veneraciones, ¿verdad? La latría, solamente a Dios, la dulía, a los santos y a las reliquias, y la hiperdulía, que es la adoración a María. Queda muy bonito ahí escrito en un libro de teología, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, ¿qué significa eso? Un católico adora a Dios con latría y luego se da la vuelta y ora a María con hiperdulía y luego se da la vuelta y reza a un santo con dulía. ¿Hace esas distinciones el corazón? ¿Cambiamos de modo de adoración como si cambiáramos de canal de televisión? Cuando el ángel del Señor se presenta a Juan en el Apocalipsis, y Juan se inclina para adorarle, yo creo que pensando que es el Señor al contemplar su gloria, el ángel le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Adoramos solamente a Dios. Cuando aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron forzados a adorar la estatua de Nabucodonosor en Babilonia, y si no iban a ser echados en el horno, no se inclinaron delante de ella. No pensaron: bueno, solamente es dulía. No se inclinaron delante de ella, no dieron ningún tipo de adoración, ningún tipo de alabanza a esa imagen. Cuando Naamán el sirio, recordemos, en el segundo libro de Reyes, se convierte a la adoración al Dios verdadero, después de aquel milagro de bajar 7 veces al Jordán y ser lavado su cuerpo de la lepra, entonces hace algo extraño, ¿verdad? Le pide al profeta 2 sacos de tierra. Extraño regalo, llevarse 2 sacos de tierra. 2 sacos de tierra para llevárselos a Siria. ¿Por qué? Bueno, en aquel entonces había esa mentalidad, esa cultura de que los dioses eran territoriales y que la presencia de un dios estaba en el país en el cual uno estaba. Entonces él ahora se había convertido a Jehová, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios vivo, y quería seguir adorando a Jehová solamente, pero él quería llevarse tierra de Israel para verterla en el suelo, en su casa, y construir un altar y poder seguir teniendo la presencia del Dios al que ahora adoraba. Estaba diciendo al profeta: déjame llevarme un pedacito de Israel para que la presencia de Jehová esté conmigo aún en tierra extranjera. Y dice algo aún mucho más hermoso. Dice: que el Señor me perdone si entro en el templo del dios Rimón acompañando a mi señor del rey agarrado del brazo, y si mi señor el rey se inclina delante del dios Rimón y yo hago aquel gesto, no es que yo esté adorando al dios Rimón, es porque el rey está agarrado a mi brazo. Qué expresión de devoción única al Dios vivo. Naamán, un extranjero, acababa de conocer al Señor y tenía muy claro este principio: soli deo gloria. Ningún otro tipo de alabanza y adoración. Los reformadores lo tenían claro, Naamán el sirio lo tenía muy claro. Cualquiera que se llame cristiano lo ha de tener muy claro. Ni latría, ni dulía, ni hiperdulía, ni tu tía. Perdonad la broma. Soli deo gloria. Solamente a Él, toda la gloria para Dios. Ni orar a la Virgen, ni besar la mano del Papa, ni velas a los santos, ni visitar reliquias, ni procesiones, ni nada de nada. Soli deo gloria, porque nuestro Dios es celoso y Él quiere toda la gloria para sí. Dios es celoso y a ningún otro dará su gloria. A ningún otro, salvo a sí mismo, el Señor Jesucristo. Dice el Señor en Juan 17: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria solamente al Señor. Y si no somos católicos, que no lo somos, y vemos todo aquello como algo lejano, hagamos la versión protestante de todo esto. Señor, no idolatremos delante del Señor, no idolatremos ninguna otra cosa que no sea a nuestro Dios. Él es el único que merece toda la alabanza. Cuidado, no idolatremos una iglesia, una denominación, unas siglas, un sistema teológico, una doctrina, un predicador, un músico cristiano, un teólogo. No idolatremos, hermanos. La gloria es solamente para el Señor. Adoremos al Señor, desaparezcamos de esta vida, pero que Él sea recordado y tú y yo olvidados. Soli Deo gloria. Vivamos para la gloria de Dios. Y quisiera compartir de forma muy muy práctica, muy práctica, hermanos. Quisiera compartir con vosotros 9 áreas de nuestra vida en la cual hemos de aplicar Soli Deo Gloria y han de verse transformadas a la luz de esa búsqueda de la gloria del Señor, viviendo solamente para Él. En primer lugar, Soli Deo Gloria en tus relaciones personales. Soli Deo Gloria en tus relaciones personales. ¿Realmente prefieres a Dios por encima de todas las cosas? ¿Estás satisfecho en Dios por encima de cualquier otra relación? El Señor dice claramente que aquel que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí. Él quiere ser lo primero. Si en verdad das la gloria a Dios por encima de cualquier otra cosa, todo lo demás perderá su brillo y su valor por amor a Cristo. ¿Y por amor a Cristo vas a ser rechazado por la familia? ¿Por amor a Cristo vas a perder amistades y vas a sentir soledad? Pero dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Si te desprecian porque eres cristiano, Soli Deo Gloria. Si rompes con tu novio o tu novia porque no es cristiana, Soli Deo Gloria. Si no te casas, si eres abandonado, si quedas viudo, si no puedes tener hijos, si tu amigo te defrauda, Soli Deo Gloria. Porque si realmente nuestra vida está centrada en la gloria del Señor y en buscar su gloria, Él nos llena, Él nos satisface, Él es nuestro sustento, Él es nuestra roca firme, no los hombres, no lo que la gente nos pueda dar. Vivamos para Él, solamente para Él. Soli Deo Gloria en tus relaciones. En segundo lugar, Soli Deo Gloria en tus emociones. ¿Te mueve la gloria del Señor más que cualquier otra cosa en esta vida? Hay muchas cosas que nos alegran y nos entristecen, y viendo aquello que nos alegra y nos entristece, vemos realmente dónde está nuestro corazón y cuáles son las prioridades. ¿Sí? Lloramos por muchas cosas, reímos por muchas cosas, pero sobre todo lo que nos tiene que mover es la gloria del Señor. Y tristemente muchas veces lo que nos mueve es nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, nuestra propia comodidad. Nos duele que nos insulten. Cuando nos faltan al respeto, nos enfurecemos. Pero nos debería defraudar muchísimo más cuando escuchamos que deshonran el nombre de Cristo. Nos debería apasionar mucho más la gloria del Señor. ¿Sufres cuando Él es deshonrado? ¿Te gozas cuando Él es exaltado? Tu boca dice Soli Deo Gloria, pero tu corazón también debe decir Soli Deo Gloria. Que podamos decir con el salmista, el celo por tu casa me ha consumido. En tercer lugar, Soli Deo Gloria en tus luchas. Y en estos días difíciles todos estamos pasando luchas de diferentes colores. Hay muchos retos. Muchos retos. Hay problemas de enfermedad, sufrimiento por familiares, problemas económicos. Nuestra paciencia también está siendo puesta a prueba y a veces salen cosas de nuestro corazón que no nos gusta reconocer ni ver. En esas luchas, cuando somos puestos delante del espejo y vemos la fealdad de nuestro pecado, ¿te olvidas de que Dios es Dios en ese momento tan difícil? Que fácilmente nos olvidamos de que Dios es Dios cuando somos expuestos a lo feo de nuestro interior. Cuando Dios le pregunta a Adán por su transgresión, Adán podía haber respondido, ay Señor, tienes razón, perdóname, perdóname por mi falta. Yo miento, tú eres verdadero, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, perdóname por mi pecado. Y hubiera dado gloria a Dios en medio de su lucha, de su exhortación, de su confrontación. Pero no hizo así, sino que se excusó. La mujer que tú me diste me dio a comer. Y no hay momento más difícil en el cual dar gloria a Dios que en ese momento en que nos sentimos tan pequeños, estamos en un lugar tan bajo, cuando nuestro orgullo es evidenciado y queremos esconder nuestra inmundicia. Sin embargo, si recordamos Soli Deo Gloria, nos va a llevar a buscar, aún en ese momento de lucha, de tentación, de dificultad, nos va a llevar a buscar la majestad y la santidad del Señor por encima de todo. Y caeremos de rodillas delante de Él. Y como el apóstol Pedro diremos, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soli Deo Gloria, para arrancar de raíz el pecado del orgullo y de la autojustificación que nos envuelve y darle toda la gloria y todo el honor al Señor. Soli Deo Gloria en tus luchas. Pero hermanos, también Soli Deo Gloria en tus victorias. ¿De quién es mérito lo que consigues? Da gloria al Señor en tus victorias. ¿De quién es mérito lo que consigues? Recordamos cuando Gedeón quiere ir contra los madianitas y el Señor empieza a recortar su ejército. Qué episodio, ¿verdad? Tan increíble. En el libro de Jueces, capítulo 7, Dios hace una drástica selección de personal por varias veces, hasta que al final a Gedeón le quedan solo 300 hombres. Y Dios mismo le explica el porqué a Gedeón. Jueces 7, versículo 2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. Humanamente hablando, diríamos, Señor, mejor si el ejército es mucho, más fácil será la victoria. No, dice el Señor, ese ejército es demasiado grande. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ay, no sea que Israel se lo crea y diga, oh, qué bien, nosotros hemos ganado la batalla. No, Dios reduce el ejército para que la victoria sea muy evidente que pertenece al Señor y su pueblo le dé gracias y le dé gloria a Él. Y fijémonos que no dice que Israel solamente se pueda envanecer, sino que Israel no se alabe contra mí. Sí, hermanos, cada vez que tú y yo nos envanecemos y nos atribuimos la gloria de algo, es contra el Señor, porque le estamos robando gloria a Él. Nos convertimos en ladrones de gloria. Qué triste, qué patético. No, hermano. Da gloria al Señor en todas tus victorias. En todas tus victorias. No te vanaglories de nada, de cualquier cosa que consigas. Si logras un éxito académico o deportivo, si tienes dones para el ministerio, si eres rico y te van bien los negocios, si te casaste con una mujer maravillosa y tienes unos hijos excelentes, si tienes juventud o inteligencia, cualquier capacidad, di bien fuerte, Soli Deo Gloria. Pertenece al Señor. David venció a Goliat, ¿cierto? Lo hizo él, lo hizo con su pericia, con su experiencia, con su puntería, con su valor. Y sin embargo, David se enfrenta a Goliat diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Da gloria al Señor por aquella victoria tan épica. Haz como Bach. Escribe en cada capítulo de tu vida, en cada obra, en cada logro, en cada hito a lo largo del camino, escribe con letras de oro, Soli Deo Gloria. Es para el Señor. Es para el Señor. En quinto lugar, Soli Deo Gloria en tus derrotas, porque las hay, hermanos. Vas a glorificar a Dios cuando Él te da y dirás, Soli Deo Gloria, y no vas a glorificar al Señor cuando Él te quita. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de tus pruebas, en medio de tu enfermedad, en medio de tu soledad, en tus problemas económicos, en tu cansancio, en tu abatimiento, en tu tristeza, en tu debilidad, en tus preocupaciones, cuando te das cuenta de que eres pecador, de que eres débil, pobre, torpe, insignificante, cuando Dios te humilla en medio de esas circunstancias que Él usa, cuando Dios muestra tu fragilidad y tu torpeza, en esos momentos de pequeñez, puedas pronunciar también Soli Deo Gloria. Al Señor pertenece todo. Señor sea alabado, su nombre sea exaltado. En Getsemaní, en aquel dolor profundo, en aquella agonía, el Señor dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Aún en ese momento de necesidad, Soli Deo Gloria. Y utilizamos muchas veces nuestra necesidad para asumir una actitud victimista y reclamar la atención de otros sobre mí. Huyamos de ello, Señor. Huyamos de ello. Acerquémonos a esos momentos de debilidad como instrumentos del Señor para forjar en nuestros corazones el carácter del Señor Jesucristo y decir, Señor, hágase tu voluntad, soli Deo gloria, solamente a ti, solamente a ti. En sexto lugar, soli Deo gloria en tu hogar. En tu hogar, ¿es tu casa un monumento para la gloria de Dios? Hay quienes construyen una familia, un matrimonio, para su propia gloria, para su propio deleite, para que el mundo admire su casa, para que sus hijos tengan un futuro brillante y se les llena la boca cuando hablan de sus hijos. Pero el cristiano que vive para la gloria de Dios, tiene la gloria de Dios como una prioridad y hace que toda su vida familiar sea un poema escrito para exaltar las virtudes de Cristo, que tu matrimonio anuncie el amor de Cristo. Que tus hijos ante todo sean siervos suyos, que alaben su nombre. Que al mirar tu casa el mundo no diga, ¡qué maravillosa familia tienes! Que digan, ¡qué grande es vuestro Dios! Que en la puerta de tu casa puedas escribir con letras de oro, soli Deo gloria. O como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él es el centro de nuestra atención. Que la gente no te mire a ti y se quede mirándote a ti. Que la gente te mire a ti para mirar al cielo y decir, ¡qué Dios tenéis! Alabado sea su nombre. En séptimo lugar, soli Deo gloria en nuestra iglesia local. Porque servimos a Dios, no servimos a los hombres. Sí, hermanos, es algo complicado en nuestro tiempo, pero hay muchos cultos que están más dedicados a los hombres que a Dios. Recordemos que el grupo de alabanza no nos canta, alaba al Señor, y nos ayuda a nosotros a alabar al Señor. El predicador no predica de su propia inteligencia, de su propia sabiduría, predica la voluntad del Señor, la palabra del Señor. Cuando evangelizamos, no es para salvación de los perdidos, en primer lugar es para la gloria de Dios. Haya o no haya salvación de los perdidos, anunciamos para la gloria del Señor. Cualquier ministerio debe ser para agradar al Señor, para obedecer al Señor, para ensalzar al Señor, no a los hombres. Estamos todos unidos no porque somos bellísimas personas y nos gustamos y nos queremos muchísimo. Estamos todos unidos porque somos pecadores necesitados de redención que nos hemos encontrado a los pies de la cruz. Porque la sangre de Jesús es la única medicina para nuestras almas. No somos de Apolos, no somos de Cefas, somos de Cristo. No entronicemos ninguna otra cosa. Nuestra iglesia debe vivir para la gloria de Dios. En octavo lugar, soli Deo gloria en tu salvación, porque no podemos atribuirnos ningún mérito, hemos de reconocer que todo es Él, para Él. Y si hay cualquier virtud en tu vida, si en tu vida hay oración, hay lectura de la palabra, hay amor por los hermanos, hay fe, hay servicio, hay humildad, todo es obra del Señor en tu corazón, porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque de Él proviene toda buena dádiva. Fue Él que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Fue Él que envió a su Hijo unigénito y derramó su sangre preciosa en la cruz y dijo, consumado es, conseguido, misión cumplida. Fue el Espíritu el que aplicó esa salvación conseguida por Cristo en la cruz sobre tu corazón. Y es Dios quien la está perfeccionando día a día y va a acabar esa obra que un día empezó en ti. Entonces, ¿de qué nos vamos a vanagloriar? Los reformadores vieron mucho humanismo en la iglesia, mérito humano, con rezos y penitencias, y hoy día existen también hombres que quieren robarle gloria al Señor, atribuyéndose la salvación mediante méritos. Pero nosotros hemos de decir, soli Deo gloria. Como dijo Jonathan Edwards, tú y yo aportamos a nuestra salvación solamente el pecado que la hace necesaria. Aquí estamos, Señor, con las manos vacías. Y Dios es el que obra en nosotros de una forma gloriosa para ensalzar su nombre. Judas 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y quisiera acabar en noveno lugar, la novena aplicación de este Soli Deo Gloria a nuestras vidas de una forma muy práctica. Soli Deo Gloria, en vida y en muerte. Que sea tu lema, que sea mi lema, que sea nuestro lema en medio de las circunstancias en las que estemos atravesando, en los momentos buenos y en los malos. Soli Deo Gloria, en la vida y en la muerte. Que tus padres graben en tu cuna Soli Deo Gloria y que tus hijos escriban en tu lápida Soli Deo Gloria. Que sea nuestro lema de principio a fin, de sol a sol. ¿Y qué pensamos tú y yo cuando pensamos en el futuro? ¿Estás deseando que llegue el final de la pandemia para poder hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes, verdad? ¿Estás deseando que llegue esas vacaciones para poder salir y disfrutar con la familia? ¿Estás esperando que llegue la jubilación para tener tiempo, tiempo para ti y para los tuyos? ¿Qué es lo que anhelas con gozo que llegue cuando piensas en el después, en el futuro? Nuestro mayor deseo debería ser anhelar que llegue ese día en el que contemplemos la gloria del Señor. Soli Deo Gloria. En medio del dolor, Job pronuncia unas palabras increíbles. En medio del dolor, Job no está pensando, ¡ay, el día que se vaya esta sarna! ¡Ay, el día en que vuelva a ser próspero! ¡Ay, el día en que pueda volver a disfrutar de la vida! No, en medio de su dolor, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ese es el oasis en el horizonte que Job ve y cobra ánimo aún en medio del desierto más árido. Yo sé que mi Redentor vive y le veré, le veré. Y eso es lo que debiera inspirarnos, motivarnos, movernos, impulsarnos en nuestra vida a través de los caminos que hemos de andar. Mientras estamos en esta vida, producimos fruto abundante para su gloria. El pámpano debe estar cargado de mucho fruto para gloria del Señor. Pero el día en que hayamos de cruzar ese río de la muerte para pasar a la otra orilla, ¿cómo quisieras haber vivido la vida, hermano? Todos vamos a morir. Si antes no viene el Señor a buscarnos, todos vamos a morir, tarde o temprano. Pero deseamos vivir y morir para la gloria de Dios. Es Soli Deo Gloria nuestro lema, que eso nos mueva, nos empuje, nos impulse, nos inspire. Me gustaría concluir muy brevemente con una parábola apócrifa, porque es inventada y no está en la palabra. Imagina que pudieras salir al campo y escuchar cómo las flores conversan entre sí, hablando entre ellas, ¿qué se dirían? Unas estarían contentas por ser las más altas, otras contentas por ser las más bellas o las más fragantes, otras por ser las más jóvenes, otras estarían felices por estar en un lugar más prominente, cerca del camino, de manera que la gente les pueda contemplar y alabar. Pero sea como sea, la gloria de esas flores es breve, es pequeña. Pronto van a perecer. Unas morirán pisadas por un viajero. Otras morirán comidas por una vaca despistada. Otras marchitas bajo el calor del sol. Todas van a perecer pronto. Pero morir por morir, ¿qué mejor que morir por una buena causa y vivir por una buena causa? ¿Qué gozo el de aquella flor que ve que el amo del campo pone sus ojos sobre ella y se acerca a ella y la toma en sus manos? Y aun siendo pequeña e insignificante, la lleva a su casa. Y entrando en su casa, el señor de la casa pone aquella flor en el cabello de su hija, en el día de su boda. ¡Qué hermoso! Saber que ha vivido, crecido y ha muerto para estar presente en el lugar más hermoso que podía imaginarse. Del mismo modo, hermanos, no hay mayor honor y bendición para nosotros que vivir y morir por la causa de Cristo. Vivir y morir para adornar su preciosa iglesia, la esposa de Cristo, y estar en aquel lugar, en aquel banquete celestial que pronto vamos a poder estar todos gozando. Vivir y morir para su gloria, para la felicidad y el deleite del amo de la casa, de nuestro Señor. Hermanos, no hay mayor honor ni mayor bendición que vivir y morir para la gloria del Señor Jesucristo, para adornar ese día en las bodas del Cordero. Que toda tu vida, que toda mi vida, sea una obra de arte en las manos de aquel artesano que es Dios mismo, y que vivamos para deleitarle a Él, porque es para eso que hemos sido creados y es para eso que hemos sido recreados, comprados, redimidos, lavados, para anunciar sus virtudes, para su gloria. Soli Deo Gloria. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, porque es un privilegio saber que hemos sido creados para tu gloria, y ahora también un privilegio saber que hemos sido alcanzados por tu gracia, redimidos para tu gloria, Señor. Queremos darte esa gloria porque es tuya. Queremos vivir para ti, en cuerpo y alma, Señor. Ayúdanos a que todas las áreas de nuestra vida sean impactadas por ese lema, que podamos vivir para la gloria del Señor Jesucristo. Señor, perdónanos en nuestro pecado y en nuestra miseria cuando intentamos de forma ruin robarte gloria y atribuirnos a nosotros mérito, Señor, y queremos centrar nuestra existencia, nuestro pensamiento en nosotros mismos. Señor, eres tú el único que merece esa gloria. Te pedimos que vivamos para ella. Señor, que Soli Deo Gloria no sea tan solo un bonito lema, que sea realmente nuestro lema, grabado en nuestros corazones. Y te demos a ti toda la gloria, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.